Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 6 de Hesván, dije noches porque ya se puso el sol a las 7 y cuarto. 6 de Hesván, 5771. Tenemos exactamente un mes de la última conferencia que nos vimos aquí. La última fue en Aseret Yemei Teshuvá, ¿sí? Y después ya vinieron fiestas los miércoles. Y la semana pasada al rabino le tocó estar un día de vacaciones en Ixtapan de la Sal. ¿Sí? Entonces, hoy estamos reinaugurando las conferencias del año 5771. Se puede decir que es la primera conferencia del año. No es tanto la primera, porque el año empezó a revolucionar. Ya el que se meta a la página www.centro.org, que hay tres conferencias del año 5771 que se dieron entre Rosh Hashaná y Kippur. Sin embargo, leí en un libro nuevo que me trajeron de Israel que el mes de Hesván, de él depende el éxito de todo el año, porque es como principio de año, como que la época festiva es la época de trabajo espiritual que estamos trabajando, pero cuando empieza el año, arranca el año, es a partir de Rosh Chodesh Hesván, que fue el viernes y sábado pasado, que ya volvemos a la vida rutinaria. Y ahora es cuando va a marcar cómo va a ser el año. Si la persona todo lo que hizo en Rosh Hashaná y Kippur lo hizo por miedo y para salir del peligro, o que de veras la persona tomó una reflexión de hacer un cambio en su vida. Entonces, esta es la primera conferencia del mes de Hesván. Hoy es, como dijimos, 6 de Hesván. ¿Cuánto es de octubre? 13 de octubre del 2010, del 10. Pues la charla de hoy, si es después de 4 semanas sin charlas, tiene que ser muy buena. Y sí tengo preparada una muy buena, nada más le quiero pedir a Shem que me ayude, que sea muy buena pero no muy larga. Okay. El tema está espectacular, está impresionante. Y Bezrat Hashem vamos a tratar de abarcar lo más que se puede en este tema, porque tengo mucha información al respecto. Moray de Rabotay, desde que terminó Kippur, Sukkot y Simchat Torah, empezamos a leer la creación del mundo, Bereshit, 1000 años de la historia, es Bereshit. Luego leímos la Perashat Noah, otros 1000 años de la historia, y a partir del próximo Shabbat empieza la Perashat Lech Lecha. De Lech Lecha hasta que termine la Torah son 400 años de la historia. Desde que nació Abraham Avinu hasta que entraron a Eretz Israel, hasta que murió Moshe, 400 años de la historia. Que si 1000 años están en una perasá, 1000 están en la otra, y 400 están en 52 perasíos siguientes. Así es el orden de la Torah, para que veamos que para la Torah no es un libro de historia. Si fuera un libro de historia, está desproporcionado. Tenía que hablar de los primeros 1000 años, todo Bereshit, los segundos 1000 años, todo Shemot. ¿Me entendió? No es historia. La Torah es aprendizaje, y solamente aquellas personas que trascendieron la historia, la Torah las habla con amplitud. Lo que fue Adam Arishon, lo que fue Noaj, lo que fue Abraham Avinu y lo que sigue. Pero todas las demás personas que vivieron y murieron, trabajaron, comieron, sexo, pasearon y murieron, trabajaron, comieron, sexo, pasearon y murieron, trabajaron, esas personas, no tiene caso resaltar su historia porque no dejaron nada positivo para el mundo. Vamos a empezar con una pregunta. Desde que Hashem creó el mundo, tenemos 5.771 años de la creación. ¿Cada año que pasa, el mundo está mejor o está peor?
En tecnología no más.
¿Hoy está el mundo mejor que hace 100 años o está peor que hace 100 años? Pues las personas muy materialistas te pueden decir que el mundo está mejor. Antes no había refri, ahora hay refri. Antes no había coches, ahora hay coches. No había aviones, ahora hay aviones. Antes no había celulares, ahorita hay celulares. Antes no había todo, nada más tecnología, todo. Antes no había sopa instantánea, ahora hay sopa instantánea. Antes no había todo. Si todo está, se puede decir mejor, viéndolo de un punto de vista materialista. Pero del punto de vista moral, espiritual, ¿el mundo está peor o está mejor? Nosotros no seríamos, no podríamos juzgar este concepto si no fuera porque lo juzgo. Ustedes pueden decir, pues es una pregunta muy relativa. Hay algunas personas que están mejor y hay algunas personas que están peor. No hay abuelos, no hay hijos mejores que sus, no hay nietos mejores que sus abuelos, y hay nietos peores. Entonces también podemos decir que la pregunta es una pregunta relativa. No hay peor o mejor. Hay gente que está mejor, en mejor nivel moral y espiritual que sus antepasados, y hay gente que está en peor nivel que sus antepasados. Como que podría ser una pregunta capciosa que no tiene una respuesta absoluta. Sin embargo, ustedes vienen aquí a Marcela, a este Beit HaMidrash, para escuchar lo que dice la Torah, no lo que dice el Jajam Shaul, lo que se le antoja decir a Jajam Shaul. El Jajam Shaul estudia de la Torah, y de ahí tenemos que sacar nuestra información y a partir de ahí analizar y entender. La Gemara dice en Masejet Shabbat, hoja 112, columna 2. Kuf Yud Bet Amud Bet, digo la referencia para aquellos que les gusta buscar la referencia adentro. Dice la Gemara, In 112, columna 2, casi hasta el final. Ama Ravzera amarraba Barzimona. Dijo Ravzera en nombre de Rava, esto fue en la época del Talmud, 1500 años atrás. Dijo así: In Rishonim ke Malachim, Anu Bene Anashim. Veima Rishonim Bene Anashim, Anu Kahamorim. Velo Kahamorosh Rabbi Hanina Ben Dosaves Rabbi Pinchas Ben Yair. Ela que se arja morir. Dice, si las primeras generaciones, está diciendo el Talmud, hace 1500 años, si las generaciones anteriores eran ángeles, nosotros somos personas. Y si las generaciones anteriores eran personas, nosotros somos burros. Así es el lashón de la Gemara. Somos como burros. Y ni siquiera como el burro de Rabbi Pinchas Ben Yair. ¿Quién era el burro de Rabbi Pinchas Ben Yair? Rabbi Pinchas Ben Yair era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai, el de la Kabbalah. Una vez cuenta la Gemara que Rabbi Pinchas Ben Yair iba con su burro para hacer pidión Shebuim, para rescatar a uno que estaba secuestrado, llevaba el rescate. Y en el camino le pasaron varios milagros, que se abrieron las aguas, eso ya lo contamos una vez. Y luego llegó a un hospedaje de paisanos. Se hospedó ahí y estacionó el burro en el estacionamiento de burros. ¿Sí? Le quieren dar de comer al burro, el burro no come. Tiene un día sin comer, dos días sin comer, tenía hambre. Le dan de comer, no come, le dan de comer. Mandaron a llamar a Rabí, ¿qué tiene tu burro? ¿Qué tiene tu burro que no come? Dice, ya le sacaron maaser a la comida. Dice, no, no le sacamos. Dice, Jacito, este burro va a ir a cumplir una misvá ahora de rescatar a un y ustedes le van a hacer comer taref. Nunca ha comido taref este burro. ¿Ustedes creen que por primera vez va a comer taref? No quiso el burro. Pero no solo eso, el burro detectó con el olfato de que está comida la taref. Entonces no somos ni como el burro de la Bibi Hanas Beniay. La Gemara cuenta otro caso, Masejet Tani, del burro de Rabbi Haminá Ben Dosá, que vinieron unos rateros y se robaron su burro, le robaron el carro, van a arrancarlo en fiel, le roban el burro, quieren darle de comer al burro para montarlo, no come, quiere comer, no come, de dos días estaba muriendo el burro, que fueron con Rabí Pinchas, con Rabí Haminá, dijeron, sabes que aquí está tu burro, te lo regresamos, ¿para qué? Lo robamos para usarlo, si no se puede usar. Dice, ¿y por qué no come tu burro? Dice, en su vida probó algo tarés, usted le está dando de comer tarés. Entonces, si las primeras generaciones eran como personas, nosotros somos como burros y ni siquiera como el burro de aquellos ajamí. Así está en la Gemara. Quiere decir que ese es un concepto que ustedes lo van a poder escuchar, o quizá ya lo escucharon mucho en nuestra literatura, en alguna otra conferencia o en alguna clase de Torah, un concepto que se llama Yeridat Adorot. Yeridat Adorot. La decadencia de las generaciones. Las generaciones van en decadencia. Me dijo una jovencita, eso me lo dijo hace un tiempo, una jovencita de veintipico de años, dice, es más fácil encontrar una virgen de 26 que una de 16. En ese tiempo, ¿no? Y si las generaciones van bajando, mi mamá Shetijé nos dice que ella vio la decadencia de las generaciones del hijo mayor a la hija menor. Y se vio la diferencia en todo, en la forma de todo. Dice, hasta eso se ve. Desde hijos a nietos. Es un concepto muy generalizado, la decadencia de las generaciones. La pregunta es, les voy a contar algo que les va a parecer un poco chistoso, pero tiene mucho sentido y ustedes en algún momento van a poder contestar con esto varias preguntas. Una vez un director de una escuela gilonita en Israel, gilonita quiere decir laica, secular, que no tiene nada de Torah, fue a visitar al rabino del barrio donde él vive, un barrio secular también, pero había un rabino. Fue a visitar al rabino y dijo, me urge que me ayudes. Yo soy director de la escuela secular, pero no quiero religión, yo quiero una explicación. Dice, ¿qué pasa? Dice, los niños ya están incontrolables. El otro día, unos niños de secundaria se enojaron porque el maestro expulsó a un niño y castigando al maestro lo pusieron abajo del escritorio media hora al maestro. Los niños de secundaria castigaron al maestro por haber expulsado a un compañero. ¿Y cómo lo castigaron? Que lo pusieron abajo del escritorio media hora. El tema llegó hasta el parlamento, hasta la Knesset de Israel. Y en el parlamento ya no sabían, decían, pues no sabe qué hacer. Decían que los maestros y las maestras y los directores les da miedo de caminar por los pasillos de la secundaria. No saben qué trampa les tienen preparada o qué cosa les tienen. A tal grado que uno hizo una propuesta, uno de los diputados de la Knesset en Israel, una propuesta que todos, la solución podría ser que todos los maestros y maestras y directores, todo el personal docente de las escuelas de Israel lleven armas. Entren armados a las escuelas para que los niños les tengan miedo. Y entonces el ministro de Educación y Cultura levantó la mano y dijo, es la peor ofensa para un país que la maestra, imagínate que la mora y el more tengan que llegar con pistola al aula por amenazas de los alumnos. No va. Este director que vino con el rabino le dice, yo la verdad no tengo tan grave mi escuela de que amenazas y eso, pero un día que no llegó el more y estaban los niños, Bistolelín, niños de 12 o 13 años, pusieron en el pizarrón así en grande, Hamorim, Hamorim. Se escribe muy similar. Hamorim, los morim, son hamorim, son burros. La única diferencia es un puntito de la he a la het, que completa y la hace de la he a het. Dice, ya no sabemos qué hacer. Ya. Le dice, ¿en las escuelas de ustedes también pasa esto, en las escuelas religiosas? Le dice, vamos a visitar una escuela religiosa de sorpresa. Fue a visitar una escuela religiosa de sorpresa. Entra el rabino, sí, con el director este de la otra escuela que lleva una kipá blanca, entra y todos los niños se paran. Shalom, more, shalom, jajam. Y no se sientan hasta que more dice, siéntense. Y silencio absoluto y están concentrados escuchando lo que dice el more. Dice, a ver, explícame cuál es. Dice, no me digas religión. Religión es una cosa, pero educación es otra. Dice, no, religión, educación. ¿Y sabe cuál es? Dice, el punto es muy sencillo. Dice, nosotros educamos empezó por el lado de ellos. Dice, ustedes educan a sus hijos que el hombre viene del mono, del chango, la teoría de Darwin. Entonces primero había chango, luego fue menos chango, menos chango, menos chango, hasta que se paró de dos pies y después se fue así, ¿verdad? Después empezó a hablar una palabrita, después otra palabrita y así cada generación. Entonces cuanto más generación atrás, más cerca del chango está. Para tu hijo el padre y el abuelo son más changos en relación a él. Él es menos chango, menos mono, menos cof. Entonces, ¿por qué yo lo voy a respetar? Él me tiene que respetar a mí. Porque el chango tiene que respetar al ser humano. Nosotros educamos, Bereshit bara Elokim, que Hashem creó a Adam Arishon, que fue el hombre que su cuerpo brillaba, como dice la Gemara, que el tobillo de Adam Arishon opacaba la luz del sol. El tobillo de Adam Arishon, si lo ponían en el sol, brillaba más el tobillo de Adam Arishon que él. Nosotros educamos de que lo que la primera persona que creó a Hashem es lo máximo. Después fue bajando, va en decadencia. Entonces cada niño ve a la generación anterior con admiración. Y cuando ve a uno que estuvo, el Moré tiene un privilegio que nació 20 años antes que yo, en una generación menos decadente. Entonces esa es la diferencia de la educación. Entonces el concepto es un concepto básico en el judaísmo, que las generaciones van en decadencia. Y si los primeros eran ángeles, nosotros somos seres humanos. Y si los primeros eran seres humanos, somos burros, y ni siquiera como el burro del rabino, porque el burro se sentía que era taref y no lo comía. Y nosotros, o que no nos damos cuenta que es taref, o había un jajam, hubo jajamín grandes, en la generación pasada, Ramar Ildiskin, Abishua Leil Diskin, una vez le trajeron un caldo de pollo. Estaban sirviendo la comida a todos, y él no comió. Dijo que no come, no podía comer. Todos comieron. Fueron y checaron, preguntaron ahí con la cocinera qué pasó. Se le había revuelto una olla de carne, una olla de leche. Algo había pasado, pero Jajam no lo vio. Jajam lo olfateó. Bueno, ese Jajam sí era como el burro de la bici. Nosotros una de dos. O que no olfateamos, ni siquiera nos damos cuenta. Al contrario, hasta a veces nos hacemos la pregunta. Esta es carne y esta es carne. La única diferencia es el precio. ¿Qué diferencia hay de casa y la tarea? Porque nuestro olfato está totalmente descompuesto y no sabe distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo sano y lo enfermo. Pero ese animal de Rabbi Pinchas Ben Yair tenía un olfato puro y olfateaba que esto no es kosher. Nosotros tenemos una de dos, o que no tenemos el olfato, o que olfateamos y decimos taré, pero mi estómago está antes que todo. Esa es la decadencia de la general. ¿Cómo dicen? Dicen, ya, el lío está bien, ahorita Dios lo perdona, que coma, Jadito, no se quede con hambre, no importa. Llegaste a un banquete y no sabes si está bien la supervisión o no, pero ahorita que se va a quedar sin cenar, ¿qué es mejor que el niño no cene? Ah, pero si alguien te hubiera dicho que parece que le echaron un veneno, un polvo de clarasol o de algo a uno de los platos, pero eran 500 platos, a uno de los 500, no creo que sea el de tu hijo. ¿Qué le hizo a tu hijo? Hijo, por favor, no coma. Ay, mami, pero eran 500 platos, justo me va a tocar a mi hijo, por favor, no quiero ir al hospital, por favor, no, por tu salud. ¿Pero qué me voy a quedar con hambre? Quédate con hambre, pero no lo comas. Pero cuando es problema de kosher, ¿qué decimos? Ya, Dios lo va a perdonar, jaditos, que se va a quedar sin comer. Entonces, ese es el nivel de la pregunta que me preguntó alguien este Shabbat en la mañana, y a raíz de eso decidí preparar esta charla, en la hora del Kiddush. Me dice, Rabino, un abrej de los que estudian Torah todo el día, me dice, Rabino, yo sé que existe la decadencia de las generaciones, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es una pregunta fuerte. ¿Por qué existe ese concepto? ¿Por qué no pueden conservarse las generaciones igual? ¿Iguales? Mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita nos contó que cuando su papá falleció, los hijos se repartieron el menaje de la casa, los pocos muebles que habían, como herencia, como recuerdo y como... Entonces, dentro del menaje al Rabbi, a mi maestro Rabbi Yehuda, le tocó de casa de su papá, el Sadik Jajam Yaakov de Salava Shalom, mi maestro Abiudá de Shinjieta, que vivió muchos años, le tocó en el menaje una pantalla, ¿cómo le llama? De lámpara, ¿ya vieron las que ponen en el buró? La lámpara del buró, lleva una pantalla encima. Ah, ¿cómo se llaman esas? Sí, pantalla. Pero antes se acostumbraba que los focos se colgaban del techo, se le ponían, me acuerdo yo de chiquito teníamos en casa de mis papás, le ponían una pantalla así, como pantalla esa, para que no se vea el foco así, puro foco, le ponían la pantalla. El papá de Jajam Yudades había recibido esa pantalla de regalo, pero jamás la colocó. En la casa tiene el cable colgado con el foco, jamás la puso. Dijo, es mucho lujo, ¿para qué? Si tengo luz, ¿para qué es el foco? Para luz. ¿Que la va a tapar la luz? ¿Para qué la va a tapar? ¿Entonces? Que ilumine más. Es mucho lujo poner esa pantalla, demasiado lujo, luxus. Es mucho lama, es de mucho materialismo, es materializarse. ¿Qué necesitas? Luz. Antes era una velita, luego era un y es un foco. Diga que Dios que va con encender el foco, se enciende y punto. Ahora está decorándolo y arreglándolo, de mucho lujo. Dice Rabades, mi esposa, se dijera, la esposa de Jajam Ibáez, tampoco puso, nunca usó esa pantalla. que la recibieron de herencia. ¿Por qué? Porque le da pena de poner algo tan sencillo. ¿Se ve la decadencia de las generaciones? El papá de Jajamades no la puso porque era demasiado lujo, demasiado materialista. Y la esposa de Jajam, que es un tzadikín de los tzadikín, no la puso porque era demasiado sencilla. Esa es la decadencia. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué es así? ¿Por qué el mundo tiene que ir en decadencia? ¿Por qué no decimos al revés, que el mundo va en crecimiento? Así como en las cosas materiales el mundo va superándose. También en la parte moral, ¿por qué tiene que ser una regla? Que si los primeros eran ángeles, somos personas. Y si eran personas, somos burros, y ni siquiera llegamos al burro de David Pinhas venía ahí. Y también es una ofensa muy grande para mí eso. Que digan, Saúl Malek no es ni como el burro del Jajam. Oye. Ay. Sí, porque él olfateaba si era cosa y tú no olfateas. ¿Qué? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Está bien? Esa es la pregunta. ¿Les gusta el tema? Un tema muy interesante. Hay ese Jidús que les voy a decir ahora, nació, tiene menos de 24 horas que nació, ¿eh? Lo que les voy a decir es espectacular. Les voy a hacer que me dé tiempo de extender, de explicarlo. Cuando Jacob Avinu se encuentra en Egipto antes de morir, le dice a Yosef, su hijo predilecto, no primogénito, predilecto, porque era el primogénito de Rachel, de la esposa predilecta, le dice a Yosef, tráeme a tus hijos para que les dé verajá. Yosef le trae hasta el final de Bereshit. Yosef le trae a sus dos hijos, Jacob ya no veía bien, ahí le da cuenta que Yosef le puso a la derecha al mayor y a la izquierda al menor, y Jacob cruzó las manos y le puso la derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Yosef se enojó, dijo, papá, te equivocaste, este es el mayor, este es el menor. Dice, quizá porque no ves bien. Dice, hijo, no te preocupes, yo no me equivoco. Yo sé lo que hago, es cierto. Ya sé que este es el menor, pero este va a ser superior a su hermano mayor. Y bueno, pues ya después que el diálogo este entre... Después de ese diálogo entre papá e hijo, dice el pasuk, Vaivarej et Yosef Vayomar. Y bendijo a Yosef, poniéndole la mano a sus dos hijos, ¿cómo se llamaban los hijos? Efraín y Menashe. Dejá Yodarej Israel Lemor, Yesimejá Elohim que Efraín de Gimnashe. Cuando quiera uno darle una verajá a su hijo en el pueblo de Israel, ¿sabes cómo van a decir? Que tus hijos sean como Efraín y Menashe. Así van a decirle la verajá los papás a sus hijos en todas las generaciones. Y cada vez que ustedes le dicen a sus hijos el viernes en la noche, acabando Kiddush, Yesimejá Elohim que Efraín de Gimnashe, están cumpliendo con la orden del abuelito Jacobo, del abuelito Jack, Jacob Avinu, que él dijo, cuando quieran bendecir a sus hijos, van a decir que tus hijos sean más el ejemplo de Berajá, como Efraín y Menashe. Dice el Targum Yonatán ben Uziel, traducción hecha hace 2000 años por el Taná, alumno de quién, Yonatán ben Uziel, de Rabí Yohanan ben Zakkai, de Hilera Zakkai, ¿no? El alumno mayor, el alumno menor, el menor era Biohanan ben Zakkai, el mayor era Yonatán ben Uziel. Dice el Targum Yonatán ben Uziel, Bejaye Barej Israel Beyoma de Mehulta, el día del Brit Milá. El día del Brit Milá le van a decir al bebé que seas como Efraín y Menashe. La costumbre es que nací en el texto de ellos, lo dicen como parte del texto. Cuando dicen Ana Adonai Shianaes de Shema Israel, dicen Yisimeja Elohim que Efraín y Menashe, porque están cumpliendo con la orden de Jacob de bendecir a las descendencias que sean como Efraín y Menashe. En el texto sefaradí no está, pero yo acostumbro, a partir de que estudié eso, cada vez que voy a un Brit Milá, le pongo la mano al bebé y le digo, Yisimeja Elohim, cumpliendo la orden del abuelo Jacob. Que sean como Efraín y Menashe. La pregunta es, ¿así hay que bendecir a nuestros hijos? ¿Por qué no dices que sean tus hijos como Jafet Haim, como Hazón y como Rambam? Que sean tus hijos como Yoshua Binun, como Moshe Rabenu. Que sea tu hijo como Abraham, Isaac y Jacob. Que sea tus hijos como Aarón a Cohen. ¿No hay otros prototipos de Efraín y Menashe? Eran dos hijos de Yosef. Formaron parte de las 12 tribus. Finalmente se convirtieron en parte de las 12 tribus. Pero no trascendieron a un nivel que ese es el ejemplo. ¿Me entendieron la pregunta que tengo? No tenemos otros modelos ejemplares. Yo sí quiero decir un Abraham, hijo. Que seas como David Amélez. quizás como Shlomo HaMelech, ¿ah? Que sean tus hijos, que seas como Efraín y Menashe. ¿En qué punto quieren que sea como Efraín y Menashe? Hay varias explicaciones. Una explicación muy antigua es de que Efraín y Menashe, a pesar de que el abuelo le dio privilegio al menor que al mayor, se siguieron amando y queriendo y no hubo envidia entre ellos. No como la que pasó con Jacobo, que le dio privilegio a Yosef y los hermanos le echaron al pozo y lo vendieron por la envidia. Entonces, que sean como Efraín y Menashe, que no haya envidia entre ustedes. Es una explicación antigua. Pero hay una explicación más moderna que la escuché hace unos pocos años de mi hijo, que la escuchó en Israel. Mi hijo, cuando estudiaba Torah en Israel, me la pasó por teléfono. Dice así: todas las generaciones van en decadencia. Cuentan que el Jafet Jaim le dijo a su hijo, le dijo: yo soy más frío que mi papá en el servicio a Dios, en Irat Shamayim, y tú eres más frío que yo, y tu hijo es más frío que tú. ¿Hasta cuándo va a seguir la frialdad? Si seguimos así, se acabó todo. ¿Y hasta cuándo? Es un concepto que las generaciones van bajando. Cuando Jacob puso las manos sobre Efraín y Menashe, le dijo: estos dos nietos, Efraín y Menashe, así dijo Jacob, Kir'uben ve'Shimon y Yuli, van a ser como Reuben y Shimon, y van a entrar en la cuenta de las 12 tribus. ¿Qué quiere decir? En estos dos muchachos, aunque son mis nietos, van a ser mis hijos. ¿Qué quiere decir? Van a subir una generación más. No les va a afectar la caída de las generaciones. Jacob bajó sus 12 hijos. Sus 12 hijos bajaron sus nietos. Estos dos nietos son los únicos en la historia que por bendición del abuelo Jacobo no les afectó la caída de la generación. Subieron a nivel de 12 tribus. Y lo dijo Jacob: Efraim, Menashe, Kirubén y Simón. Efraim y Menashe van a ser igual que Rubén y Simón. Entonces, cada vez que quieras dar una verajá a un bebé que nace, de veras, yo cuando nace un bebé, si voy a un tour, y a veces cuando veo a mis hijos chiquitos, los compadezco del mundo que les espera. Los compadezco. Es decir, nosotros tuvimos un mundo mucho mejor, más fácil relativamente de superar los retos. ¿Qué mundo les espera? Ya no saben qué poner en internet, ya no saben qué poner, ya no sé, yo creo que ya en 10, 15 años va a haber algo que se pone en la calle y las personas vuelan. Algo, no sé ya, pero va a haber que utilizar un pasaporte para que no tocara en el aire. No sé qué retos, porque si las personas van a volar va a ser padrísimo, así padrísimo. Estás en el jardín de tu casa y de repente te cae una persona voladora y te viene a violar o algo. Es decir, como que todo, no sabemos qué. ¿Qué corrupto será el mundo 10, 15 años más? Cada vez que nace un bebé y yo voy a un tour, digo: Jazito, la que le espera. Qué bueno que yo, Shaul, ya estoy de salida. De salida, así dice la Gemara, que un Hazán, es bueno un Hazán de Roshaná y Kipur que sea mayor de 36 años, porque la persona vive 70 años y 36 ya está de la otra mitad. Baruch Hashem, que nosotros ya estamos, ya de veras, relativamente ya hemos pasado la mayoría de los retos. Siempre hay retos para el último día, pero esto están empezando, jazitos, que kinder y que eso, ya hasta te da miedo de poner a tus hijos con sus morás o con sus maestras, ya no sabes si sospechar el maestro o de la maestra, ya no sabes quién va a ser el que va a corromper a tu hijo. Si en la casa, si en la escuela, si una amiga mala, si un amigo malo, si una película mala, ya no sabes por dónde te va a llegar el golpe. Entonces, por eso dijo Jacob: cuando quieran dar una berajá a un niño en el Brit Milá, ¿saben qué berajá? Díganle la mejor berajá que le pueden decir a este niño. Y Yesimejá Elohim que Efraín de Ginase. Que ustedes sean como Efraín Menashe, que no les afectó la decadencia de la generación. Que quedaron como Reubén y Simón. Si tú logras conservar el nivel de tus padres en lo que es la moral, el respeto, los valores que habían en la generación pasada, es la mejor bendición que le puedes dar. Después que se va superando, pero que se va superando en esos niveles, que pueda conservar. Ese es el tema de la decadencia y Data Dorot. Entonces, la pregunta, volvemos otra vez, la pregunta que me formularon este Shabbat es: ¿por qué? ¿Por qué las generaciones van en decadencia? ¿Por qué eran ángeles y somos personas, o eran personas y somos burros? ¿Y por qué no llegamos ni siquiera al burro de la Biblia? Y de veras, ¿el burro puede llegar a sentir qué es kosher y qué no es kosher? También suena raro eso. ¿Existió algún burro en la historia que pudo distinguir entre el kosher y el no kosher? Está muy raro, a menos que digamos que era reencarnación. Pero si hay que traer al rabino Anillar para que nos explique. Sí, si ese burro de la Virgen Hasinay era alguna reencarnación y el alma que estaba reencarnada fue la que olfateó. Pero que un burro pueda olfatear, moral de la botay. Acá viene la bomba de Zat Hashem. Antes de dar la respuesta al tema de la decadencia de las generaciones, voy a traer una Gemara en Masejet Berajot, que probablemente ustedes la habrán escuchado en otras ocasiones, pero van a ver qué impresionante cómo se va a relacionar hoy con el tema que vamos a hablar, que estamos hablando. La Gemara del Talmud cuenta, Masejet Berajot, hoja 61, columna 2, les prometí de dinero que como tengo 4 semanas sin dar conferencia, que va a ser muy buena, nada más no quiero que sea muy larga. Entonces, Zat Hashem, le pido a Shem que me rinda el tiempo. Dice la Gemara en Berajot 61, columna 2, Sameh Halef Amudbet. Tanu Rabanán, Pam Ahat, una vez, Gazra Malhut Arisa decretó el reinado romano, el imperio romano malvado, Sheloy Asku Israel Batorah, un decreto que prohibió que estudien Torah. En la época post-destrucción del Bet HaMikdash, la época de Rabbi Akiva, por ahí sí, después de la destrucción del Bet HaMikdash, era una de las tantas veces que la guerra cultural que había entre el imperio romano y el imperio judío, ellos querían que los judíos no tengan Torah porque sabían que la Torah es la que los... Entonces les prohibieron estudiar Torah. Va Papos ben Yehudá, un yehudí llamado Papos, hijo de Yehudá, encontró a Rabbi Akiva, se llama Kir Keilot Barabim Osek Batorah, que daba clases de Torah en el Zócalo. ¿Por qué en el Zócalo? Porque todos los midrash estaban clausurados y los jajamim a todos les daba miedo de dar clases de Torah. Porque imagínate si te dicen, clase de Torah, cárcel. ¿Quién va a la clase? ¿Jajam Kedi? ¿Jajam Betesna? No, es que yo respeto al gobierno y no doy clase de Torah. Pero dijo Rabbi Akiva, si vamos a hacer caso al gobierno en esto, se acabó la próxima generación. Dijo, vamos todos al Zócalo, al Ángel, ahí la clase de Torah. Se acercó Papos y le dijo, Akiva, he atá metmitiarem y penem aljut, no le tienes miedo. Antes de seguir, si el gobierno llega a prohibir ponerse tefilín, es una cosa para pensar, ¿eh? Piensen un poquito. ¿Va a haber más judíos en México que se ponen tefilín o menos? Así es. Es una de las causas de esas persecuciones. Si dicen prohibir la clase de Torah, que va a clase de Torah, cárcel. Van a hacer clase de Torah en sótanos y va a haber más gente que las que hay ahora en las clases de Torah. ¿A mí quiénes son para prohibirme ir a una clase de Torah? Pues a veces esas persecuciones es para que el judío valore más sus mitzvot y se apegue más a él. Vino la vacina y le dijo, ¿no le tienes miedo al gobierno? Este gobierno que destruyó el segundo Bet HaMikdash y que el imperio romano, ¿no le tienes miedo? Le dijo a Akiva, claro que sí le tengo miedo. Entonces, ¿por qué das clases de Torah? Le dijo, te voy a dar un ejemplo. Mashale Mada Bardome. Shual Sheyame Aleja al Gabana. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Un zorro que caminaba por la orilla del río y vio los peces que estaban brincando, escapándose de los pescadores. Amarlaim le dijo el zorro, un diálogo entre el zorro y los peces. Le dijo el zorro. Amarlahem, le dijo el zorro a los peces, mi penemá ten borjín. Le dijo el zorro a los peces, ¿por qué se escapan? ¿Por qué están así brincando de un lado a otro desesperados? Amrulo le dijeron los peces, ¿cómo no estás viendo los pescadores que llegaron con sus lanchas y con sus y tener reshatot por las redes que están poniendo los pescadores? No queremos ser atrapados en ella, por eso están brincando. Cuando ven llegar a los pescadores, los peces se tratan de escapar. Amarla, les dijo el zorro, ya dejen de sufrir, ¿para qué tanto sufrimiento? Pero son gente talula y abasá, ¿por qué no suben aquí a la orilla? Sí, salgan del agua, venadura ni de aten, vamos a convivir juntos, yo les voy a proteger. Y aquí no hay pescadores, aquí están más tranquilos. A Bruno le dijeron los peces al zorro, Atau shombrim aleja pikeach se baja yo. Tú eres el que dicen que eres el más inteligente de la selva. El zorro es el más inteligente de la selva. Lo piquea jata. No eres el más inteligente, la tipe jata. Eres el más tonto de la selva. ¿Por qué? Uma de Macom, Hayutenu, Anemitiareim, de Macom y Tateno, la Hatkama de Kama. Si dentro del agua, que es nuestra fuente de oxígeno, nuestra fuente de vida, nuestro elemento de vida, con todo y todo estamos miedo que nos maten, que nos vayan a agarrar las redes de los pescadores. Si salimos del agua, que es nuestra fuente de vida, seguro que vamos a morir. Aquí estamos tratando de escaparnos del pescador, pero afuera seguro morimos. Dice Afanahnu, dice también nosotros los Yudim. Afar Shanahnu Yeshvim Dos Kimba Torah. Sí, cuando estudiamos Torah. Que la Torah está escrito Kiu Hayeha Beorech Yameha. La Torah es la fuente del oxígeno de vida del Yehudi. Y con todo eso tenemos miedo que nos vayan a robar, a asaltar, a secuestrar o a hacernos algún daño el gobierno. Y mano, si dejamos la Torah, seguro que nos van a destruir. Amru, antes de seguir, ustedes saben que leyó la historia de la Inquisición. ¿Quién sufrió más? Los judíos que no quisieron aceptar la conversión al cristianismo, o los que se convirtieron. Pero mucho más perseguidos que los judíos, porque decían demostrar que eran falsos y nos hacían la vida negra. El que leyó historias de la Inquisición, los que no aceptaban, o los quemaban en la hoguera o algo, se escapaban. Pero los que aceptaban, sí, los que aceptaban estaban perseguidos porque no les creían. Estuvo peor la situación de aquellos que dejaron el judaísmo que aquellos que lo conservaron. Se dijo, si están dentro del mar tenemos miedo. Dentro del judaísmo nos pueden hacer daño. Si lo dejamos, seguro que nos van a destruir. Amru, dijeron, lo hay a mí Moatín. No pasaron muchos días hasta que pusieron a Rabbi Akiva en la cárcel. Lo sentenciaron a la pena de muerte por haber transgredido la ley de enseñar Torah. Pero ¿cuál que fue lo curioso? Que también a Papos, el que criticó a Rabbi Akiva porque enseñaba Torah, también a él lo pusieron en la cárcel, pero por otros motivos, por una delación de impuestos o de algo. Y también lo sentenciaron a morir. Amarlo le dijo Akiva a Papos, Papos, Miria Halekan, tú que estás muy bien parado ante el gobierno y te cuidas mucho de la ley, ¿cómo llegaste aquí? Yo sé por qué estoy aquí. Porque enseñé Torah. ¿Pero tú por qué estás aquí? ¿Qué le contestó Papos? Amarle. Ashreja Rabbi Akiva senitpasta al libre Torah. Oilele Papos senitpasta al devarim betelim. Dichoso de ti Rabbi Akiva que estás en la cárcel por enseñar Torah. Por cada minuto que estás en la cárcel, la recompensa que te espera. Pobre de Papos que por una tontería está en el bote. Que si al final te toca estar en el bote estudiando Torah, no vas a decir, pero qué bueno si llegaste por estudiar Torah. Si se dio cuenta Papos del mensaje que le había dado a Rabbi Akiva. Lo que aprendemos de acá nosotros a Botay y lo que tenemos que tomar es que la Torah es nuestra fuente de vida. Somos como peces en el mar, y si tenemos miedo en el mar que nos lleguen a atrapar los pescadores, con más razón fuera del mar. Fuera del mar no tenemos ticuí, no tenemos esperanzas de sobrevivir. Dentro del mar también hay peligros, pero fuera del mar no hay esperanzas de sobrevivencia. Dice Jafet Haim, ¿y cómo vemos gente que a veces se sale de la Torah y sobrevive? Sobrevive, me refiero moralmente, tiene gente de valores. Esta persona no tiene religión, pero sí tiene valores, tiene... ¿Cómo vemos? Dice Jafet Haim que a veces hay tiburones que se salen del agua y los ves que están todavía, pueden tardar 36 horas todavía con vida el tiburón fuera del agua. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene tanta agua absorbida que con los restos del agua todavía puede respirar eso hasta que se va secando. Y cuando es el momento más que ya está por morir, cuando empieza a dar fuerte, ya se está deshidratando el pez. Dice, igual todas aquellas personas que dejaron la Torah y todavía siguen vivos es porque vienen la Torah de los abuelos, de sus abuelos. Espérate que se seque un poquito más y no queda nada, se asimilan. No hay forma de mantenerse vivo sin Torah. Y los pocos que ves que sí se mantienen sin Torah es porque todavía vienen húmedos de un poco de Torah que tenían antes. Entonces, Rabotai, vamos a olvidar un poquito esta Gemara y vamos a volver al tema. ¿Por qué las generaciones van en decadencia? Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Por qué las generaciones van en decadencia? Bueno, esta clase que vamos a dar, la respuesta que vamos a dar, abarca Bereshit, Noah y Lech Lecha. Probablemente después Vayeraj y Sarah todavía no ha llegado. Pero lo que he estudiado ahora, Bereshit, Noah, las tres operaciones que vamos llevando, ahí va el mensaje este. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, ¿saben qué es Pirkei Avot? Es parte del Talmud que habla de moraleja. Dice así, Basará Mamarot, capítulo, déjame ver, capítulo 5. Basará Mamarot Nivra Olam. Ahí la Mishnah en Pirkei Avot trae todas las Mishnahs del Per, capítulo 5, habla del número 10, todas las cosas que están relacionadas con el número 10. 10 dicciones Hashem dijo cuando creó el mundo. Después la segunda Mishnah dice 10 generaciones de Adán hasta Noah. La tercera Mishnah dice 10 generaciones de Noah hasta Abraham Avinu. 10 pruebas fue probado Abraham Avinu. 10 milagros tuvo en el Bet HaMikdash todo constantemente. Y así todo 10. Hasta ahora, si cosas fueron 10 cosas fueron creadas, todos 10. Con 10 dicciones Hashem creó el mundo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes checan en Bereshit, van a ver que dice Vayomer, y dijo Elohim que se haga la luz, y dijo Elohim que se separen las aguas, y dijo Elohim que se hagan las frutas, y dijo Elohim que se hagan las estrellas, y dijo Elohim, y dijo, 10 veces dice y dijo, Vayomer, Basará, Mamarot, Nibra, Olam, con 10 dicciones fue hecho el mundo. Pregunta la Mishnah, Umat al Mudomar, ¿para qué nos interesa saber que Hashem creó el mundo con 10 dicciones? Que Hashem no lo puede crear con una sola palabra. Hashem puede decir, y dijo Dios que se haga todo. ¿No está más fácil? ¿Puede Dios hacer así o no puede? Claro que sí. Entonces, ¿por qué tuvo que decir y que se haga esto y que se haga lo otro? Y dijo, ¿por qué 10? Dice la Mishnah, el asino. ¿Sabes por qué Dios hizo el mundo con 10 dicciones? Leí para Minareshaim, para juzgar y castigar a los reshaim, a los malvados. Shemaharidim et haolam, que destruyen al mundo. Shemaharidim et haolam, que echan a perder al mundo. Shenibra basara mamarot, un mundo que fue creado con 10 dicciones. Y da la recompensa a los tzadikim, que mekaimim et haolam, que mantienen al mundo que fue creado con 10 dicciones. Explica Bartenura, no es igual a alguien que destruye algo que se hizo con más esfuerzo, a alguien que destruye algo que se hizo con menos esfuerzo. Si tardaste 10 años en construir algo y te lo destruyen, es más castigo que tardaste un minuto en hacerlo y te lo destruyen. ¿Estamos de acuerdo? Que si Hashem, Kiviahol, escribió en la Torah que hizo 10 esfuerzos para hacer este mundo, entonces eso provoca más justicia contra los malvados que destruyen al mundo que fue hecho con tanto esfuerzo. ¿Está bien? La pregunta es, ¿qué quiere que destruyen al mundo? ¿Cuál mundo destruyen? Dice aquí Bartenura, Rabenu Ovadia Bartenura, que la señora Luba escribió un artículo sobre Bartenura, lo tengo ahí escaneado en mi computadora, y el que quiero puede leer en el Kesher, ¿en qué mes el Kesher salió? No se acuerda. Bueno, ella escribió un artículo, ¿cuántos artículos ya lleva escrito sobre él? No, en total, en el 70 artículos tiene sobre historia judía, tiene de Rashi, de Hilera Zaken, y uno de los artículos es Bartenura, que era uno de los comentaristas, estuvo hace como 400 años. Pues hace como más o menos 400, al principio del siglo XVI estuvo Bartenura. Imagina Luba Grodzinski, ¿sí? Que era un apellido de un jajam grande, Rabbi Chaim Oizer Grodzinski, que era una eminencia, Rabbi Chaim Oizer, dicen que él atendía gente, ¿sí? Hablaba con dos personas simultáneamente y mientras escribía Jerusalén de la Torah, le contestaba a uno y otro. Era una eminencia. Rabbi Chaim Oizer Grodzinski. También era nieto de él. Bueno, Bartenura es un comentarista de la Mishnah y dice, ¿qué quiere decir que los reshaim destruyen al mundo que Hashem creó con 10 dicciones? Dice, no destruyen al mundo, ellos se destruyen a sí mismos. Entonces, ¿por qué dice que destruyen al mundo? Se cola me abed nefes ahad mi Israel, que ilu ibor olam malé. Toda persona que destruye a una persona es como que destruye un mundo. Por eso Hashem creó a Adán solito, ¿Por qué? Porque si alguien hubiera matado a Adán, se llama que ya no hay mundo. Entonces, para decirte que destruir una persona es destruir un mundo. Entonces, estos Reshaín con sus pecados se echan a perder a sí mismo, se provoca la muerte material y espiritual a sí mismo, se llama que están destruyendo un mundo entero. Y si en realidad los Reshaín, según esta explicación, los Reshaín no destruyen al mundo, se destruyen a sí mismo. Pero cada persona es un mundo. Esta explicación no está muy convincente, porque entonces tendríamos que decir que también la persona fue creado con 10 dicciones. Y en la Torah dijo, nace Adam un solo de una tradición. Entonces una explicación. La segunda explicación, la segunda explicación dice Batenura. Primera explicación dice Kajmachat, y la encontré en algún escrito y la puso acá. Segunda explicación de Linir A, se me abedim et haolam mamash, se me ajerim et kol haolam kulo le kaf jodá, benita haolam aved bishvila. ¿Qué quiere decir que los Reshaim destruyen el mundo? La Gemara dice, lo trae Maimónides en Alajot Teshuvá, capítulo 3, que el mundo es juzgado según la mayoría y las ciudades también. Dice, una ciudad que eran mitad de pecados y mitad de mitzvot. Exactamente así, 50 millones de pecados y 50 millones de mitzvot. Y una persona hizo un pecado más, esa ciudad se hizo rasha y Dios la destruye. Igual el mundo entero, si el mundo entero está mitad y mitad, y una, entonces los reshaín con sus pecados desequilibran la balanza del mundo a una balanza desfavorable y provoca que se mande catástrofes y diluvios y problemas y destrucciones. Entonces se llama que los reshaín destruyen el mundo que Hashem hizo con 10 dicciones. Por medio de sus acciones desequilibra la balanza. Esa es la segunda explicación más convincente del Bartenura. Primera explicación, que se destruyen a sí mismo y cada persona es un mundo. Segunda explicación, por medio de los pecados desnivelan la balanza y provocan destrucción al mundo. Ahora viene la tercera explicación de Rav Mahler. Y esta es la revolucionaria. Yo soy burro frente a Nachmanides. Del Rav Mahler, esta explicación de Marcela del año 5771. Sí, una tercera explicación. ¿Qué quiere decir que los Reshaim destruyen el mundo que fue creado con 10 dicciones? Una es el mundo propio, otra es desequilibran la balanza. Tercera explicación: cuando Hashem mandó el diluvio, dice la Torah que Hashem mató a todas las personas que había. La imag, y el diluvio, ¿por qué se llama diluvio? Diluvio. No es agua, diluvio no es agua. Se llama diluvio porque diluyó. Así se atraba. Imag y diluyó, el diluvio, el agua diluyó. Et kola y kuma, shor al peneada, mató la existencia que había sobre el planeta. Estoy leyendo Génesis 7, versículo 23. Y borró, diluyó, vaimah, limhot es deshacer, hacer algo sólido, hacerlo agua, se llama limhot. Y diluyó a toda la existencia que había sobre el planeta, desde hombres hasta animales, hasta reptiles y hasta las aves del cielo, vaimahu minares, y se diluyeron, se borraron del planeta, vaishar ach noach, vasher ito bateba, y quedó solamente Noach y lo que había con él la teba. Tú, hoy en día cuando comes un pedazo de pollo, tienes que saber que ese pollo, su abuelito de ese pollo, estuvo en la teba de Noah. Porque fuera de eso no quedó ni un pollo en el mundo. Y cuando comes carne de res, que sepas que el abuelito de ese res, y cuando comes una manzana, tienes que saber que la abuelita de esa manzana, la semilla con que se sembró, la semilla que permitió el árbol, todo se borró todo. Eran nada más las semillas que metió Noah adentro. Todo lo que tú comes hoy es derivado de la teba. Todo viene de la teba, de Noah. Estaba impresionante, de lo que estuvo ahí encerrado con Noah durante un año que duró el diluvio, porque no quedó nada. La pregunta está bien, Dios diluyó y destruyó a las personas porque eran pecadoras, pero ¿por qué destruyó a los animales? ¿Por qué destruyó a los animales? Esta pregunta, la pregunta del Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, el Zohar HaMikre, en este libro que tengo en este Jumash, trae el Zohar en hebreo que se puede entender, dice, si el hombre pecó, ¿el animal qué pecó? Jazito, ¿qué culpa tiene la mascota? Miki, ¿ella qué pecó? Dice Rashi, los animales también pecaron. Que el perro se iba con la gata, y el gato con la perra, y el caballo con la vaca, y el toro con la yegua. dice Rashi, hasta la tierra pecó, que le sembraban trigo y salía cebada. Hasta fue infiel la tierra. Le pones una cosa y te saca otra. Por eso se diluyó 30 centímetros de la tierra, ¿está bien? También 30 centímetros de la tierra se diluyó. Castigada la tierra también. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es, ¿el animal tiene libre albedrío? ¿Puedes educar a un animal que sea homosexual o que sea heterosexual o que sea esto? ¿Qué que los animales pecaron? ¿Existe castigo a un animal? ¿Tiene libre albedrío un animal? No tiene. El animal no puede escoger. Entonces, ¿qué es esto, Moray Verabotay? Escuchen lo que dice el Zohar, no es mío el Hidush. Dice el Zohar, lo vimos en la clase, tenemos una clase de Kabbalah aquí, todos los sábados de 8 a 8.40. Es de hombres, pues ya hay una señora que está viniendo fijo. ¿Qué? De 8 a 8.40, Shabbat en la mañana, antes de Shachrit. Sí, una hora difícil, pero es la hora adecuada para entender un poco la Kabbalah. Estudiamos Zohar y esto lo estudiamos este Shabbat. Dice aquí el Zohar, Bur Ed. ¿Tú crees que los animales pueden tener libre albedrío del gato? Dice, con la gata y esto, ¿qué es? Con la perra. Dice, no. Otan rishea olam garmukach lekol abriot. Cuando la persona comete pecados, se contamina el ambiente de la inmoralidad. Y esa contaminación la respiran los animales y hasta los minerales, hasta la tierra la respira. Y el animal se contagia y hace lo mismo que hace el hombre sin verlo, no por copiarlo, no porque lo ve y lo copia, porque la tierra no va a copiar, la tierra no ve y copia, sino es una contaminación, se degrada todo, se deteriora todo, y también los animales de repente reciben una tendencia a irse con otras especies, a enchuecar, a torcer los caminos, a corroerse, a corromperse. Así explica el Zohar. Entonces, ¿quién decía Arbit? Digan, porque ya no voy a poder terminar. Entonces, Rabotai, entonces, ¿por qué Hashem tuvo que matar a esos animales? No para castigarlos, no era castigo. Si el mundo ya no podía seguir así. Si el mundo seguía así, se iba a acabar. Ya no, de todos modos ya no podía seguir así. Había que buscar una solución. La solución era destruir al mundo y hacerlo de nuevo. O la otra solución, dejar a Noah, que no estaba corrupto, y dejar a su familia de Noah. Bueno, Sani, deja a los animales. Si deja a los animales, ahora al revés, la persona va a respirar lo de los animales y se va a contagiar de ellos. ¿Entendieron? Una persona de aquí de México me trajo un artículo de un periódico de San Francisco, que en los bosques al lado de San Francisco hay animales homos, toros con toros, caballos con caballos. Oye, ¿cómo puede ser? ¿Y por qué lo de San Francisco? Porque ahí está contaminado de la inmoralidad sexual. Es una cosa que sabías, que hay patos que van con patos y patas con patas. Esto es cosas impresionantes, está documentado. Si quieren meterse en internet lo pueden checar, pero mejor ni se metan para no ver esa mugre, ¿sí? ¿Pero por qué lo traigo esto? Para que veamos que es un hecho que los animales se contaminan de lo que las personas hacen. Entonces, si Hashem hubiera dejado a Noah y a toda la fauna, todos los animales, todo lo que hay en la selva, después hubiera sido al revés, ahora Noah iba a respirar, los hijos de Noah iban a respirar la contaminación que tienen los animales, y se volvió corrupto, había que destruir todo. Y los animales que entraron a la teba de Noah, dice que había una selección, que se metieron muchos animales para entrar, y así decía, este sí, este no, este sí fue corrupto, este no entra. Porque si otra vez vas a tener a los animales corruptos, no podemos empezar el mundo otra vez. ¿Entendido cómo está el punto fuerte, el punto impresionante que estamos diciendo hoy? Es cada acción negativa que la persona hace, se contamina el ambiente. Y eso influencia, así como cuando uno fuma y saca humo, hace daño al aire, aquí el que respira le hace daño. Cuando una persona fuma la sonará, así habla un chisme, ese hálito que sale contamina. Y el que lo respira, se le antoja también hablar la sonará. Y las paredes esas absorben el humo del cigarro y la contaminación de las manos. Y cuando venga alguien al lado de estas paredes, va a respirar ese aire contaminado. Ese es el punto más impresionante. Y eso quiere decir, para darle castigo a los reshaim que destruyen al mundo, no que se destruyen a sí mismos, no que desequilibren la balanza, sino que constantemente están contaminando el mundo. Y los tzadikim todo el tiempo están esterilizando el mundo, limpiándolo, dándole influencias positivas. Siempre todo lo positivo es mayor que lo negativo. Si en lo negativo se contamina, en lo positivo con más razón. Y ahí está el problema. ¿Cuál está el problema? ¿Qué hay más en el mundo, tzadikim o reshaim? Entonces, los tzadikim todo el tiempo que hacen una mitzvá están purificando. No más tzadikim, cualquiera de nosotros. Tú agarras una manzana, esta manzana viene contaminada del mugroso verdulero que dijo una grosería cuando te la pesó, o antes de pesarla, o que dice, venga güera, y está pensando en cosas que no debe de pensar en una mujer casada. Y eso se contaminó en la manzana. Estás comiendo una manzana contaminada con adulterio. Ah, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que esterilizarla. Lávala bien, lávala bien. Métela a la tevila a la manzana. ¿Qué va a hacer con la...? Ah, di baruja, ta, sheven, lo que no me jabalán, boré, pedía es. Y cuando es viernes a la noche, di el shalom alejem, y di el kiddush, y di el torah shuhan, y canta unas canciones, y vas a tratar de limpiar un poco la mugre que trae todo esto, todas esas cosas que ya vienen contaminadas. Entonces, por eso, Rabotai, el mundo constantemente está en un proceso ¿de qué? De contaminación constante. Entonces, ahora está muy bien. Ahora se entiende muy bien por qué las generaciones van en decadencia. ¿Por qué? Los contaminadores de la generación pasada ya murieron. Pues ya dejaban todo contaminado. Los que vienen agregan más. ¿Entendieron cuál es el problema? Si fueran tzadikim y reshaim parejos en todas las generaciones, entonces unos contaminan, otros limpian, unos contaminan, otros limpian, entonces el mundo se va manteniendo. Pero como en cada generación el 99% de la humanidad destruyen, y el 1% quizá construye moralmente al mundo, entonces cada generación que viene está 99% más contaminada que la anterior. ¿Qué puedes esperar? El burro de Rabí Pinhas ben Yair estaba tan bien influenciado por el ambiente que vivía con el jajam, que puro kosher y puras palabras bonitas, que hasta su cuerpo no le daba a comer taref. Pero ya era por contagio positivo, ¿me entendieron? ¿Por qué el burro del jajam no podía comer ese taref? Porque ya estaba tan bien influenciado que ya no le daba a comer taref. Entonces nosotros no llegamos ni siquiera a ese burro. ¿Por qué? Porque respiramos todo lo contrario. Respiramos falta de respeto, respiramos arrogancia, respiramos egoísmo, respiramos soberbia, respiramos ambición, envidia, respiramos orgullos. Entonces, por eso cada generación está peor. Es una cosa espectacular este jidush que están escuchando, Rabotai. Sin embargo, acá viene la bomba, pero una bomba fuerte, fuerte. Usted sabe, cuando rezamos la Amidá, todo está muy bien. Refaenu, danos salud, danos inteligencia, danos parnasá. Hay una que yo nunca entendía, nunca. Y de veras, después de que ustedes escuchen esto que voy a decir, ya es otra Amidá. Ya es otra, ya cambia la Amidá. Se van a sentir que me han ignorado. Así me sentí yo. Neófitos antes de saber eso. Hashem, mándame inteligencia. Hashem, mándame sabiduría. Mándame refuá. Mándame parnasá. Todo lo que quieras. Hashem reúne a los pueblos de Israel de todo el Galut para que se reúnan Israel y Afe, Tizcón, Betó, Jerusalén, muy bien. La minim vera malshinim al teitikva. A la gente mala no le tengas esperanza. Dejó la yedim que rega y obedu. Y todos los malvados en un instante que se destruyan. Dejó la yedim que rega. Dejó la shakula, merate aker, uchaber, uchalem, etachniem. Arranca, los quiebra, los mata, los hace, los sobero, yedim, machnia, mini. Oye, ¿quién eres tú para decir a Dios lo que tiene que hacer? Es como una persona que pide una entrevista con el presidente Felipe Calderón y dice, por favor, a todos los drogadictos métalos en la cárcel y a todos los que asaltan y secuestran. Bueno, a él sí hay que decirle, porque realmente, ok, el mundo está corrupto. ¿A Dios tú le tienes que decir que haga justicia? ¿Tú? Es que es una arrogancia. Si se ponen a pensar, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres a decir a Dios? Y luego seguimos para vernos más. Y a los buenos, a la tzadikim, a la hasidim, la sherita, a la gente buena, a los hasidim, a sherita, a mejai ser, a los morim, pretacho freen, a los conversos verdaderos, tenme piedad, dale buena recompensa, lejola botjim de shimchat. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer, yo sé a quién tengo que castigar y a quién tengo que recompensar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás haciendo una pregunta? Es algo que el que lo analiza por una sola vez en su vida, dice, ¿qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy rezando? ¿Quién soy yo? Es una arrogancia. Rabotai, después de esta conferencia se entiende mucho. Yo no sé lo que tú quieres hacer, Dios de justicia. Si tú le quieres tener tolerancia a los malos, es asunto tuyo. Si tú quieres guardarle la recompensa a los tzadikim, es tuyo. No, es una cosa que te pido, Dios. Quiero vivir en un mundo menos contaminado. Por eso fíjense, en toda la vida hay solamente dos berajot que dice bimera beameno. Solamente dos. Nadie detectó esto. Lo pregunté una vez. Nadie supo contestar. Pregúntele a cualquier jajam. Hay dos berajot en la Amidá de las 19 que dice bimera beamen. Pronto en nuestros días. La otra no se la voy a explicar ahora. Quizá en otra conferencia. Se las debo. Pero esta. Una es en la mínima. Merate acheru chaberut jalem etajnien bimera beamenu. Destrúyelos, agarráncalos en nuestros días. Porque rápido. Rápido en nuestros días. ¿Por qué? Como que le está diciendo a Dios, Dios, yo no te estoy diciendo que tú tienes que hacer con tu mundo, ese es asunto tuyo. Pero yo tengo un problema, quiero superarme espiritualmente, traigo una manzana para comer y me dice Jacob Saúl que viene con adulterio, que viene con arrogancia, que viene con egoísmo, ¿y qué quieres, que me muera de hambre? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Por favor, Dios, que haya menos contaminación moral en el mundo. Y a los tzadikim, apóyalos, que haya más colibrí, más yeshivot, para que haya más esterilización en el mundo. No te lo estoy pidiendo por justicia tuya, te estoy pidiendo porque yo lo necesito. La tefilá es para pedir mis necesidades. Y es una necesidad mía de que haya menos gente que fume para que yo respire menos carbón. Entonces, por favor, hacen que la gente ya no fuma. Los que fuman, quítalos. Me refiero a los que contaminan, que sacan humo negativo. ¿Ah? Rabotai, este es el mensaje. Este es el mensaje y la pregunta que ustedes pueden preguntar es decir, bueno, entonces ahora sí estamos amolados. Estamos amolados. ¿Por qué? Porque ya con tanta contaminación, con tanto que está el mundo, ¿cómo hay esperanzas? ¿Cuál es la esperanza que le podemos dar a nuestros hijos para la próxima generación que viene? Si la nuestra apenas la estamos librando, que venga la próxima generación con un 100% más de 99% más de contaminación. Porque como dijimos, 99 pecan y uno tzadik, esteriliza. Entonces cada generación viene 99% más contaminada que la anterior. ¿Qué esperanza hay? Hay un secreto, Rabotai. Se van a volver locos ustedes. Se van a volver locos. Y de la TSM, cada vez que tengan ustedes la oportunidad de una cena de Shabbat, se van a acordar de mí y me van a dar una bendición. Con esto que les voy a decir ahora. La Gemara dice, todo el que come pescado en Shabbat, Kola ohel dag beyom dag nitzol mi dag. Todo el que come pescado el día dag, ¿cuál es el día dag? Porque Shabbat es 4 y 7, dag es 4 y 3 es 7. Todo el que come dag en el día dag se salva de dag, que es dag din geinam, se salva del infierno. Es una mitzvah muy grande comer pescado, de preferencia en las tres seulot, en la cena, en la comida y en la ciudad shilishit. O por lo menos en una de las tres. Mitzvah de comer pescado, aparte que hoy en día descubrieron, iba yo al aeropuerto en un vuelo, en un taxi, escuché la noticia del taxi que decía que descubrieron que comer 150 gramos de pescado a la semana es bueno contra el cáncer, no sé de qué, dije, nosotros ya lo hacemos sin que lo descubran, ¿sí? Pero, ¿qué es eso? ¿Se salva del infierno por comer? ¿Qué tiene? Pero ustedes, es algo espectacular. Dice la Gemara, el Midrash Rabá, que el diluvio diluyó todo lo que estaba sobre la tierra, pero no lo que estaba en los mares. Kola Seral Penea Ramá, todo lo que estaba, así dice, Kola Ser de Jarabá, todo lo que estaba en lo seco, pero lo que estaba en los océanos, no metió a la Teba acuario, ni un pez. ¿Cuál es el problema? ¿Agua? ¿Qué se vive en el agua? Ahora, espérense, acá viene la pregunta de Ramales. Escuchen qué espectacular que está esto. Ahora, la pregunta es, pero si dijimos que ¿por qué se destruyó a todos los animales? Porque estaban contaminados. Y si estaban contaminados, contagian. Entonces, los peces también están contaminados. Respuesta, una persona que tocó un muerto y está también, ¿qué hace? Se mete a la tevila, ¿dónde? La tevila en el mar. Una mujer dirá, los peces están en la tevila todo el tiempo. No penetra ahí la pura impureza. La tuma no entra al mar. A los que están arriba del mar sí que están en bikini, eso sí, pero los que están dentro del mar, ahí no entra la mugre, no entra la mugre de la humanidad. Entonces, a fuerza, escuchen esto, a fuerza tenemos que decir, porque si estuvieran contaminados los peces, Dios no hubiera dejado una creación contaminada, y para eso hizo la teba de Noah. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aprendimos un jidús muy grande. Cada vez que comes un pollo, su abuelito estuvo en la teba. Comes carne de res, cuando comes un pez, su abuelito no estuvo en la teba. Cuando comes el pez, reflexiona que hay un lugar donde no entra la contaminación moral, dentro del agua. ¿Y cuál es el agua? El que le dijo Rabbi Akiva a Papós. Por eso les traje lo de Rabbi Akiva. El que le dijo Rabbi Akiva a Papós. Pero ahora les voy a aumentar algo más, Rabotai. Algo más. Se van a volver locos. Este jidush tiene 3-4 horas que me surgió gracias a ustedes, a la clase que tengo que dar. Efraim y Menashe, los nietos de Jacob, ¿por qué decimos siempre que tus hijos sean como Efraim y Menashe? Que no tenga la decadencia de las generaciones. Efraim y Menashe como Rubén y Simón. ¿Por qué viene la decadencia de las generaciones? Por la contaminación que recibimos de la generación pasada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son los únicos que están inmunes a esa contaminación? Los que están dentro del agua, los peces, ¿no? ¿Qué le dijo Jacob a Vidgularov de Kerevares? A ellos le dijo. La primera vez que Jacob dijo que están como peces fue Efraín y Menashe. Como recibieron Efraín y Menashe la verajá de los peces, que a los peces no les pega el mal de ojo, pero a los peces tampoco les pega la contaminación del diluvio. Por eso se conservan con la generación pasada. ¿Por qué Efraín y Menashe no decayeron? Porque recibieron la verajá del abuelo que sean como peces. Y a los peces no les contamina la generación pasada. Ese jidush tiene 3-4 horas. ¿Están escuchando qué espectacular? Si entenderían la profundidad de lo que estoy diciendo, se pondrían a bailar nomás por pena. No lo hacen. Okay. Es para bailar este jidush. Efraim y Menashe no tuvieron el efecto de la decadencia. Nadie sabe por qué, porque el abuelito les dio la verajá. Pero ¿cuál es el secreto? Porque antes les dijo a Malaga, Goelo, Tímico, Rayo, Barejta, Nearim, a estos dos Nearim, de Sheba, Botay, de Idgula, Rodi, que sean como los peces. Todos que saben como los peces, que no les pega el mal de ojo. Viene Ramal que dice, como los peces que no les pega el mal de ojo, y como los peces que no les pegó la contaminación del diluvio, y no requirieron la teba para sobrevivir, tus hijos también que no les pegue la contaminación de las cosas. La solución para que nuestros hijos no tengan decadencia de generaciones es meterlos dentro del agua. Por eso la gente le gusta ir a natación. Ya muchas señoras dicen, es que lleva a mi hijo a natación. Pero ahora aquí a Marcela también hay natación. Ahí es natación de los profesores del Satán, porque ya saben las broncas que hay en las nataciones entre los profesores y las mamás de los niños. Lo vale, ¿no? A mí me llegan. ¿Sí? Hay profesores donde uno va a la natación, se salen más contaminados los niños de lo que vinieron, pero cuando vienen a esta natación, salen purificados. Mételos en la natación. Cuando te dicen, ¿a dónde llevas a tus hijos en las tardes? A clases de natación, pero no en la alberca, en el mar. En el mar. Como los peces del agua, donde no pega la inará, donde no pega la contaminación. Moray Bravotay es espectacular. Ya que les llevo de 4 semanas, déjeme 2 minutos más. 2 minutos más, te van a volver locos lo que van a escuchar también ahora. Hay una parte en la Torah, en esta perashá Lech Lejá, se cuenta de la primera, así me dijeron mis hijos que le dijo la moral en la escuela, y así es verdad, es la perashá de mi cumpleaños, aparte de mi bar mitzvah. Gracias. Sí. El 11 de Heshvan, el Tashem, dice, esta es mi última conferencia de mi año 50. Entonces, en la próxima ya voy a tener 51, que ya lo sean nada de 50. Entonces, es el cierre, para mí es el cierre. Por eso me estoy un poquito tratando de lucir ante mi Neshama, decir, esto es lo que has acumulado en 51 años, 50 años de vida. Rabotai, escuchen esto. En esta perachá, ¿cómo? 12 de noviembre. Pero en hebreo es 11 de Heshvan, el día de Rachel y Menú. El lunes a la noche, martes próximo, aniversario de Rachel. Y a mí me daba cosa decir que yo nací en el aniversario de Rachel. Papá me dijo, no, tú naciste el día que nació Binyamin. Que fueron juntos, ¿ok? Bueno, el día lunes a la noche que viene, martes. Rabotai, esta persona que es la de mi bar mitzvah, es muy bonita, impresionante, pero una de las cosas más impresionantes que hay, la persona cuenta la primera guerra mundial que hubo en la historia. La primera guerra mundial que hubo en la historia eran 4 reyes contra 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Que luego ganaron estos, 12 años estaban estos, luego se rebelaron y luego otra vez. Y en una de esas guerras, en la tercera, la decisiva, tomaron a Lot prisionero y Abraham fue a rescatar a su sobrino. Está en esta operación la primera guerra mundial de la historia. 4 reyes contra 5. Aliados contra aliados. ¿Sí? Háganlo a un lado. Cuando el pueblo de Israel se quejó por las aguas y Moshe le tuvo que pegar a la piedra y por eso no perdió el derecho, toda la historia que saben, dice el pasuk en la perashá, eso está en la perashá de Shalach, Vaikra Shema Makom, le llamaron a ese lugar Masá Umbriba, el lugar de los pleitos. Así se llamó el lugar, lugar de pleitos, por haberse peleado contra Moshe, contra Aarón y contra Hashem. Y las aguas esas se llaman Memeribá, aguas de pleito. Así se llaman las aguas, ¿sí? Hay una conferencia que se llama Aguas Fatales, que nos hablamos hace 2 años. Aguas de pleito. La pregunta es, ¿por qué le pusiste a ese lugar ese nombre? Si tú vas con tu hijo a un lugar de viaje y tu hijo hace una travesura, ¿le vas a llamar al lugar la colonia de la travesura? No, ya se arrepintió, ya eso te suba, ya, ahí. ¿Saben por qué? Cuando una persona arma un pleito en un lugar, deja huella de pleito en ese lugar. Y cada vez que venga alguien ahí, se le va a antojar volver a hacer pleito. Entonces le ponen el nombre, el Valle del Pleito, para que cuando llegues ahí con tu marido, te cuides, sí, te cuides, sabes que es un lugar peligroso para pelear, entonces es un lugar peligroso para Shalom Bay, entonces vacúnate ahí, trata de ahí, no abre nada, como cuando llega la perashá de Korah, ¿se acuerdan cuando llega la perashá de Korah que los Halevis se cuidan mucho y dicen, no, esa perashá es de pleitos, mejor no hago nada, la semana que entra hablamos, ¿sí? Porque es perashá de pleito, hay lugar de pleito también, ¿ah? Entonces, por eso le pusieron el nombre de pleito, que sepas que cada vez, cuando vas a hacer una discusión con tu marido, lo aleno, nunca en la recámara. ¿Por qué? Porque si peleas en la recámara con tu marido, ya quedó impregnado ahí el pleito y la próxima vez que entres se antoja volver a pelear. Te vas a VIX, ahí sí a VIX, no al kosher tampoco, ni a Wendy's. No te vas al kosher porque vas a contaminar el restaurante kosher. Ahí sí vete a VIX y vamos a vernos a un café a VIX. Que tu marido sepa que cuando vas a VIX es para pelear, ¿ok? Cuando vamos de paz, vamos a Wendy's, y tal kosher, a los lugares así kosher, que están limpios y esterilizados. Hay que tener mucho cuidado de no levantar la voz, de no decir groserías. La persona dice groserías en su casa, las paredes escuchan y tus hijos la respiran, aunque dices, no hay nadie, ¿verdad? Mis hijos no están en la escuela. Tus hijos no están, pero las paredes sí están. Y cuando entren van a respirar y se le va a salir solito. No contamine. Al revés, esteriliza. Y una persona que no conocía esta conferencia, y si cago con mi casa que está ahora ultra contaminada, una de dos, o cambiarse de casa y a una nueva, o remodelarla totalmente, quitarle todo el tabique y todo para quitar toda la contaminación, o si no puedes cambiarte de casa, es muy complicado, y la casa de Cuernavaca y la casa de Miami, todas están contaminadas. Empieza a esterilizarlas. Más Torah, más Berajot, y fuerte las Berajot. Baruja Tashem, lo que es Jacob y Abis Baró, paredes, límpiense. Se limpian, se van purificando. Hacer y achar, talar, semay, traer a Donai, no pongan cacer de ramales, pongan Berajot, pongan cosas. La Gemara dice: Colbait, cada casa que no se escucha la voz de Torah en esta casa, en la noche, el fuego consume a esa casa, así dice la Gemara. Tiene que escucharse voz de Torah en la casa, voz de Mitzvot, voz de Berajot. Y deseos buenos, siento cosas buenas más altos, y mantofel, que siempre tu teléfono que esté bien contaminado, de la hot, todo de la hot. Con eso vas esterilizando por lo menos tu medio, tu ambiente pequeño, tu santuario. Segundo, cuiden la santidad de los templos, que son los lugares más esterilizados que hay en el mundo. Si vas al templo, hay un dicho que dice, si al templo vas a ir a platicar, ¿a dónde vas a ir a rezar? ¿Qué quisieras hacer? Ya no te queda a dónde ir. Porque si el templo también ya lo ensuciaste con tus ostentaciones y con tu vestido que te compraste y con tus envidias, la sonará, ya ensuciaste también el lugar más limpio que había. Cuida tu propio santuario en tu casa, cuida el santuario comunitario y entonces vas a tener dos refugios, un refugio, una teba de Zetnit y otra teba de Noaj, es tu hogar. Ese mensaje, Rabotay, tenemos que tomar. Bezrat Hashem Itbaraj, tomando el aprendizaje del diluvio, este mensaje. Los tzadikim limpian el mundo, hay que rezar a Dios cada vez que ves que una bajur se va a casar y va a ser abrej. Es decir, qué bueno que va a haber una brej más en México, vamos a tener un lugar menos contaminado, más esterilizado. Qué bueno que hay uno más que va a estudiar una hora más de Torah. Cuando alguien te dice, ya hice teshuva, ya estoy yendo a estudiar Torah en las noches, más limpio el mundo. Un país, una ciudad más limpia, una colonia más limpia. Así gozar cada vez que ves cosas buenas y cada vez que ves que están hablando de la Shonara tienes que sufrir. Y cuando le dices a alguien, hables la Shonara, no por la misma de reprochar, no por la misma. A mí me estás haciendo daño. Estás fumando, me estás echando el humo. A mí mañana yo voy a hablar a la Shonara. Si yo me quedo, por favor, aquí, si quieres hablar allá, pero acá no, a mí me estás contaminando. Así es verdad que nos ayude que podamos lograr favorecer al mundo limpiándolo cada vez más y pronto la tercera que podamos tener el Mashiach, el que no hay menor y a menor.